Estás escuchando Barceloneando con Raquel y Judith de Crealidades.com y ViajandoConJud.com en RadioViajera.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una temporada más a Barceloneando. Esa forma de ver Barcelona con otros ojos, con unos ojos nuevos, tanto si eres de aquí y te gusta perderte por esos rincones de Barcelona escondidos, mágicos, por su historia, por sus planes, por escapadas alrededor y en los alrededores, a pueblitos, a pueblecillos, varios, etcétera. O si te vienes de viaje y te apetece conocer un poco más esta ciudad tan bonita y tan especial. Sobre todo de los ojos de personas que vivimos en ella, que la conocemos bien y sobre todo que la queremos como se merece, vamos. Que no vais a ver la típica guía de Barcelona aquí. Y estamos muy contentos porque esta ya es nuestra tercera temporada. Estamos aquí en Barceloneando para RadioViajera.com y hace como un año y medio empezábamos nuestra primera temporada con el primer capítulo, que era sobre la Barquino romana. En esa temporada os hemos llevado a través de Barquino, a través de curiosidades, a través de los barrios más emblemáticos de Barcelona, como el barrio de Gràcia, la Barceloneta, el Gòtic y un montón de reconstrucciones que hemos ido haciendo para descubrir un poco más de ese pasado tan presente aquí en nuestros días y reconectar. En la segunda temporada retomamos este trabajo también, retomamos la búsqueda de las callejuelas más insólitas en ese capítulo de Passatges de Barcelona, que es una forma completamente distinta de ver nuestra ciudad, un marco completamente al margen de tiempo y espacio, por así decirlo, y cómo esos recovecos se han ido utilizando para las cosas más insólitas, dejando mucho carisma en ellos. Pasajes que quedaron en medio de edificios, pasajes donde nacieron artistas importantes, pasajes que quedaron en el olvido y hoy en día se convirtieron en edificios y están en esos edificios, ¿no? Como por ejemplo la frutería de la Barceloneta también. Y todo esto es lo que hemos ido descubriendo al margen de otro tipo de contenidos ya con una índole más de actividades, porque ¿por qué no? Vamos a poder disfrutar de buenos restaurantes, de restaurantes o de bares ocultos, misteriosos, que nos llevan al cielo, como Caelum, que hemos hablado muchas veces de él. Os invito a poder escuchar todos nuestros podcasts una vez más y recordar que todo el material de Barceloneando lo tenéis en texto en Barceloneando de Crealidades, del blog Creando Realidades, crealidades.com. Todos los links están en nuestras redes sociales y, por supuesto, en radioviajera.com. Estamos encantados de ofreceros este contenido en audio porque es una forma mucho más próxima de ir caminando por la ciudad, de que te puedas poner este audio y te pierdas por ella y descubras de nuestra mano o nos acompañes, que me gusta mucho más decirte que nos acompañes, a través de, bueno, de una forma de ver este lugar de manera particular. ¿Y qué nos hemos encontrado en esta segunda temporada? En esta segunda temporada, como decíamos, retomamos ese punto de vista de curiosidades, de historia, de barrios, de carisma, de fiestas. Pero además incluíamos planes mucho más actuales, como por ejemplo empezábamos la temporada fuerte con ¿qué hacer en Barcelona gratis por si pensabas que no se podía hacer? Pues sí, es posible y además había muchísimos planes, desde poder entrar a la Sagrada Familia de manera gratuita, algo prácticamente impensable, hasta cuáles son los mejores momentos para ver lugares insólitos que quizás no sospechabas que Barcelona podía ofrecerte. O otros planes que están muy en tendencia y que muchas veces nos olvidamos, como por ejemplo pues el cine a la fresca o las actividades que nuestros maravillosos centros cívicos, que además tienen un valor patrimonial muy importante aquí en la ciudad de Barcelona te pueden ofrecer. El otro día me preguntaba Mauri, le mando un beso muy fuerte porque abre temporada con nosotros, abre Relatos de mi Tierra aquí en radioviajera.com. Un besazo, compañero, y además amigo de su web Relatos en Mochila. Venía a visitarme a Barcelona hace unos meses y justamente hablábamos de las posibilidades que nos ofrece Barcelona, ¿no? Y hace unos días me preguntaba que en qué lugar podía un amigo suyo que hace conferencias y talleres podía ofertar estas conferencias. Me ha parecido interesante sacar el tema ahora en este inicio de tercera temporada porque quizás también tú te lo estés preguntando si estás viniendo de viaje o quieres presentar, ¿por qué no?, tus proyectos, ¿no? En este caso era una persona que era viajera, con lo cual una posibilidad en nuestra maravillosa ciudad es acudir a una librería café como Altair en Gran Vía de les Corts Catalanes y preguntar si es posible o si tu proyecto pues les interesa. Es un lugar que, bueno, pues en el que se ponen en común libros, proyectos, viajes. Hay además una red de o foro de viajeros que se ponen en contacto y por qué no, puede ser un proyecto interesante que quizás les interesa o quizás no, pero bueno, ya sabes tú que hablando se entiende la gente. Otro punto interesante, bueno, pues son las salas que ofertan algunas universidades como la Pompeu Fabra, donde, bueno, pues muchas veces se realizan conferencias, o otro lugar serían en las salas que se alquilan en los centros cívicos, como por ejemplo podría ser Centro Cívic Candeu, no sé si oferta los lugares, pienso que normalmente se hacen muchas charlas de concienciación, así que es posible que hablando con ellos, bueno, pues se encontrase algún punto de unión. O yo recuerdo haber ido a ver una conferencia y un documental de Jan Stadler, un argentino, bueno, un franco-argentino que visitó nuestra ciudad y que expuso allí, hizo una conferencia, expuso sus documentales, expuso sus proyectos en el Born, en el convento de San Agustín. Así que, ¿por qué no? Los centros cívicos también nos ofrecen la posibilidad de realizar talleres y de crear nuestros proyectos, ¿no? Otro punto, el de siempre, los hoteles. Pero bueno, aquí ya cada cual que elija lo más coherente consigo mismo. Ya hemos dado unas cuantas ideas para que veamos que todo es posible y que siempre, tanto sea en cafés como sea en centros cívicos o en hoteles, ya sea alquilando, ya sea proponiendo o lo que sea, siempre es posible realizar cualquier tipo de nueva iniciativa. Y en las universidades, obviamente, también, ¿no? ¿Cuántas veces nos perdemos posibilidad de hacer trabajo cooperativo con ellas, ¿no? De proponerles, pues quizás hablando con los directivos, un buen proyecto que dote de formación a alumnos y también y de valor, obviamente, de contenido de calidad, y también nos aporte a nosotros pues la posibilidad de mostrar nuestros proyectos y de involucrarnos con aquello que nos interesa y que nos importa. La cuestión es que cuando el alumno está preparado aparece el maestro y siempre se abren las posibilidades más insólitas. Y con este mundo de posibilidades y con esto de viajeros que vienen y nos visitan y van y vienen, vamos a empezar esta nueva temporada de Radio Viajera y de Barceloneando con un tema muy interesante. Y es que acaba de pasar nuestra fiesta de Santa Eulalia, copatrona de la ciudad, y esto lo explicaremos luego porque Barcelona tiene dos patronas de la ciudad. Y bueno, qué mejor manera, y yo creo que a todos los viajeros nos ha pasado, ¿no?, que llega un momento, un día de nuestras vidas en el que hacemos un viaje y decimos, uy, ¿qué pasa aquí? Pero si hay fiestas. Bueno, pues, ¿por qué no empezar la tercera temporada de Radio Viajera, perdón? De esta manera, vamos a hacer un paso por las fiestas más relevantes de nuestra ciudad, o al menos algunas de las fiestas, porque no nos va a dar tiempo en este programa. Y vamos a ver qué es lo que se cuece en cada una de estas festividades de patronas, de diadas, como decimos aquí, de Día de San Jordi, de Revella de San Joan, etc. Y qué se cuece aquí en Barcelona y de qué actividades de qué actividades o eventos podemos disfrutar. Así que con esto te invito a que vayas a la primera pausa y a la vuelta de la pausa vamos a empezar hablándote de Santa Eulalia, festividad que se celebra el día 12 de febrero, y a partir de aquí vamos a entrar en un proceso por el que pasaremos por rosas, por gigantes y cabezudos, por fiestas en las que las calles decoran todo de estrafalarios, de estrafalarios elementos, por cabalgatas de burritos y por muchas cosas más. Muchas gracias por estar aquí en Barceloneando en radioviajera.com y te espero a la venida de la pausa. Un besito muy fuerte y gracias a todo el equipo por hacer esto posible.
Gominoles gegants, tres llunes i oceans i un mag que d'un barret es treu milers de regals. Tu demana tot si val.
Y bien, ya nos internamos después de esta pausa aquí en Barceloneando para radioviajera.com, tu podcast sobre la ciudad de Barcelona, en estas fiestas que a lo largo del año, o algunas de estas fiestas que a lo largo del año podemos disfrutar aquí en esta ciudad. Y bueno, vamos a empezar, vamos a ir disfrutando del año, a pesar de que en la temporada pasada veíamos, bueno, fiestas como la Castañada o Halloween, fiestas de algunos de los barrios, como por ejemplo el de Gracia, que hoy volveremos a tocar, fiestas importantes como la Mercè, que también hoy recordaremos, o fiestas como San Esteban en Navidad y otras celebraciones que traen pues mercadillos importantes como la Feria de Santa Lucía, ¿no? Toda esta información la tenéis en otros de los podcasts, os invito a disfrutarlos. Recordad que todos nuestros podcasts podéis escucharlos de manera lineal o individualmente, ya que cada cual trata de un tema determinado, pueden ser pintorescas curiosidades históricas, pueden ser lugares, pueden ser salidas, como hemos tenido mucho en la segunda temporada, salidas al extrarradio de Barcelona, como pueblos medievales y pueblos de la Costa Brava, o en este caso festividades y tradición y folclore que llega hasta nuestros días con multitud de actividades. Una de las cosas que caracteriza a las fiestas populares de la ciudad es esto, ¿no? Que la capacidad y la cuantía de relevantes actividades que podemos disfrutar en estos momentos por toda la ciudad. Y sobre todo la capacidad que tenemos de poder acercarnos a determinados edificios históricos de la ciudad que normalmente permanecen o cerrados o tienen un alto coste o un coste para su mantenimiento, como por ejemplo, pues no lo sé, el Hospital San Pau, la Sagrada Familia, etcétera, y encontrarlos con descuentos o incluso de manera gratuita. Este es el caso de una de las fiestas que acabamos de pasar, que ha sido la segunda patrona de la ciudad, que es Santa Eulalia, la copatrona o primera patrona más bien de la ciudad, si lo tenemos en cuenta a nivel histórico, que hacía acto de presencia con la posibilidad de ver determinados lugares como el Hospital San Pau, un alto exponente del modernismo, creado por Lluís Domènech Montaner, uno de los principales también representantes del modernismo catalán. Podíamos visitarlo durante estos días en determinados horarios de manera gratuita, ¿no? La verdad es que fue un auténtico honor y un placer poder deleitarse con esa maravilla. Yo siempre pienso que cada vez que voy a ver el Hospital San Pau, que está además unido a la Sagrada Familia por la Avenida Gaudí, muy muy próximo, que es una de las joyas que tenemos en Barcelona del modernismo, muchas veces eclipsada por la Sagrada Familia, junto con el maravilloso Palau de la Música también de Lluís Domènech Montaner. Y que realmente es una pena que nos lo perdamos, porque creo que en ese lugar uno se cura mejor, porque rodeado de tanta belleza y tanto esplendor, la verdad es que yo creo que las células de nuestro cuerpo responden rápidamente a cualquier tratamiento. Bueno, vamos allá. Entonces, nuestra primera festividad es Santa Eulalia. Santa Eulalia es una de las copatronas de la ciudad, como decíamos. Se celebra el día 12 de febrero. Justamente acabamos de pasarlo en este momento en el que estamos realizando este primer podcast de la nueva temporada de Radio Viajera, esta tercera temporada. Y esta leyenda, este día de Santa Eulalia, nos remonta a la época romana y a una chica de 13 años llamada Eulalia, que al parecer era una mujer, una niña, una chica, cualquiera que, bueno, que se sitúe y que se ubique y que lo diga como quiera, pues muy valiente. Y sobre todo tenía muy buen don de palabra. De hecho, al parecer, etimológicamente, Eulalia significa la bien hablada. Era una niña cristiana, muy creyente, que en la época del emperador romano Diocleciano decide, pues, que para ella el cristianismo es muy importante, porque no debemos de olvidar que en el año 304 después de Cristo el emperador romano había decidido acabar con la fe cristiana y, bueno, pues había nombrado a un personaje, a Dacia, un cruel anticristiano como gobernador de Barcelona, ¿no? Para reprimir y marginar a todos aquellos que aplicasen el cristianismo. No obstante, Eulalia no estaba nada de acuerdo y quería reivindicar su fe, porque la verdad es que no estaba de acuerdo con que fuese intolerable venerar a Cristo al que ella tanto amaba. Así que la joven Eulalia fue conducida hacia lo que hoy en día es el Foro Romano, que está en lo que actualmente es Plaza San Jaume. Hablábamos de ello en el capítulo de Barquino Romana. Y ahí se presentó ante el gobernador para comentar valientemente que ella no quería tener que renegar de Cristo, intentando persuadir a este gobernador con sus excelentes dotes oratorias. Sin embargo, este gobernador se empieza a sentir impotente porque, bueno, ve que la niña tiene grandes dotes para el habla y buenos argumentos, y no se le ocurre mejor que responder con la represión y la fuerza bruta, así que la lleva al calabozo. Y además le obliga a renegar de Cristo, so pena de que se le apliquen unos cuantos castigos. De hecho, es muy curioso porque si viajamos, como veíamos en Curiosidades del Born, si viajamos a la Catedral de Santa Eulalia, en su honor, ¿no?, en honor de la patrona, podemos ver cómo en su claustro hay 13 ocas en honor a los 13 años y 13 castigos que se le otorgaron a Eulalia. Porque justamente es eso, el gobernador manda que Eulalia sufra tantos castigos como años tiene, hasta que sea capaz de renegar de su fe. Y cuando viajamos por lo que eran las antiguas juderías en el barrio gótico, podemos encontrar justamente la calle del Arco de Santa Eulalia, en la que tenemos una pequeña estatuilla de nuestra querida santa, Santa Eulalia, y ahí es donde se dice que fue encarcelada, totalmente desnuda, para que, bueno, pues la voz popular la avergonzase. A pesar de todo, hay habladurías que nos comentan para alimentar más la leyenda, cómo Santa Eulalia fue condenada a no ver nunca más la luz del sol estando en esta mazmorra. Pero si uno hace la ruta de Santa Eulalia y de los puntos de los martirios, pues podemos empezar a recorrer el gótico hasta el Raval, viendo punto por punto aquellos lugares en los que se llevaron a cabo estos 13 martirios para la santa. Se dice que la santa fue reprimida, fue azotada, le abrieron con arpones la piel, fue marcada con hierros incandescentes, obligada a mantenerse de pie sobre brasas. Se dice que que le quemaron los pechos, y como si esto no fuese suficiente, también la hicieron bajar por la actual bajada de Santa Eulalia, que es una pequeña cuestecita que empieza en lo que sería justo los límites de Sant Felip de Neri, en el carrer Sant Sever, y acaba justo en la calle Banys Nous, donde está la tiendecita del Arc de l'Àvia. Bueno, pues por ahí se dice que se la tiraron en un barril lleno de cachivaches punzantes. Y en este puntito justamente también podemos encontrar una pequeña capillita en honor a Santa Eulalia, que normalmente está llena de flores y velitas ahí en lo alto. Es muy curioso cómo todas las calles, debido a la cristianización, todas las calles de la antigua judería mayor, que es la zona esta del gótico por donde nos estamos metiendo ahora mismo, en esta baixada de Santa Eulalia, el carrer Sant Sever, etc., todas estas fueron calles a las que se les cambiaron los nombres. Muchas están, por ejemplo, la de la sinagoga, están retornando a otros nombres de origen más sintoísta. Pero tanto era Sant Domènec d'Alcoi y Sant Sever, Santa Eulàlia, el Arc de Sant Ramon, etcétera, etcétera, etcétera. Son calles que se acabaron dedicando a santos pues, en honor a esta cristianización posterior. Pero bueno, no fue todo martirio en la leyenda, sino que también se comenta cómo Santa Eulalia, protegida por Dios, no sufrió ningún tipo de dolor, salió ilesa. Y además, en el momento en el que fue crucificada, porque fue crucificada en una postura indigna, o sea, al revés, en forma de X, Dios, se dice o se comenta, o según la leyenda, hizo caer una pequeña nevada sobre su cuerpo desnudo adolescente para tapar las miradas lascivas de todos aquellos que estaban presenciando la crucifixión. Más tarde, los cristianos recogieron su cuerpo y en este punto la leyenda lo ensalza diciendo que salió una paloma blanca de su garganta. Y bueno, se perdieron. El cuerpo fue enterrado y los restos mortales se perdieron. Ya que en la Edad Media habían sido ocultados, bueno, pues para que la época musulmana no profanase los restos. Más tarde, se dice que Santa Eulalia se encuentra, o los restos se encuentran, justamente por la zona en la que está hoy en día Santa María del Mar, Santa María de las Arenas. También habíamos hablado de ella suponiendo que quedan unos restos ahí bajo Santa María del Mar de unas antiguas arenas romanas, lo que tendría bastante sentido teniendo en cuenta que después de Tarraconova Barcelona era una ciudad importante para los romanos, llegando a ser posteriormente la ciudad principal de Cataluña. Y se dice que en esta época el arzobispo Frodoví insiste en la búsqueda de los restos hasta que efectivamente se encuentran en la antigua iglesia de Santa María de las Arenas y ahí se encuentra el antiguo sepulcro de Santa Eulalia, que había estado escondido, y entonces se pretende llevar en el año 877 todo este resto mortal de Santa Eulalia a la catedral que hoy en día lleva su nombre. Y nos comenta la leyenda que por allí, pasando por la calle Argentrería, en concreto donde está hoy ya dividida por la vía Laietana, el carrer, bueno, la Plaza de la Palla, que hoy en día es Plaza del Ángel, más bien, de hecho ahí tenemos el ángel. Bueno, dicen que ahí empezó a pesar mucho el féretro, tuvieron que pararlo, y aparece un ángel que nos empieza a mostrar cómo una persona había mancillado los restos de la santa, llevándose un trozo de la santa. ¿Por qué? Pues porque era una época en la que las reliquias de los santos eran un fuerte impulso o motor económico, ¿vale? Entonces, en ese momento, el féretro se para, el ángel señala al aparente responsable y el féretro no vuelve a aligerarse de peso hasta el momento en el que el responsable devuelve los restos y Santa Eulalia es enterrada en perfecto estado en su cripta, que encontraremos en la Catedral de Barcelona. Y es que los barceloninos o barceloneses han sido siempre muy fieles a esta heroína mítica, a pesar de que en 1687 les sale competencia, ya veremos posteriormente, debido a una plaga terrible de langostas, en la que pues, los barceloneses se deciden encomendar a la Virgen de la Merced. Y entonces aparece una segunda patrona, que será la copatrona de Barcelona, líder de las fiestas de verano de la Merced. Sea como fuere, y sí que es verdad que las fiestas de verano tienen mucha importancia, también el tiempo apremia, el turismo, etc. Las fiestas de invierno, las fiestas de Santa Eulalia, cada año han tomado más fondo y más peso. Así que ya vemos que el emperador Diocleciano no pudo obligar a renegar a Eulalia de la religión cristiana, y además, a pesar de la condena de los 13 martirios y la crucifixión, hoy en día los habitantes de Barcelona le profesan mucho respeto y además le dedican pues, importantes actividades culturales a lo largo de estas fiestas de invierno, que en cada edición intentan ofrecer pues más peso, más actividades, más propuestas, más eventos, y invitan a las personas de Barcelona y a los asistentes a salir más a la calle. Es más, casi siempre coinciden con las fiestas, con el Festival de la Luz, que inicialmente tenía como marco las actividades artísticas o culturales, tenían como marco el centro de la ciudad y el mismo marco que Santa Eulalia, ¿no? El casco histórico, el microcentro, el gótico, y actualmente se sitúa en Poblenou. Lo importante del evento es que la innovación, los espectáculos, el ocio y las actividades gratuitas están a lo largo de estos días, de estos días en los que se celebra, a la orden del día, vamos, incluyendo las lecturas del pregón, la inauguración de las fiestas, los bailes tradicionales populares, las sardanas, los gigantes y cabezudos, los falcons, la posibilidad de ver edificios de manera gratuita, la posibilidad de entrar en el ayuntamiento, incluso ver algún tipo de representación de Conseil de Saint, un espectacular escenario que te invito a conocer si estás en Barcelona. Los bailes populares del bestiario, que son estos gigantes y cabezudos, como por ejemplo el protocolo del águila, los castellers y, como decíamos, estos espectáculos lumínicos urbanos del Festival de la Llum y estas proyecciones constantes que podemos ver incluso por un tiempo mayor que el de la duración de las fiestas. Otro punto importante son las jornadas de puertas abiertas, como decíamos. Podríamos ver pues lugares como la Fundación Antonio Tàpies, el Museo Marítimo, las sedes del Museo Histórico de Barcelona, el Museo Frederic Marès, el Archivo Fotográfico de Barcelona, el Museo Olímpico y del Deporte, el Castillo de Montjuïc, la Fundación Joan Miró, el Cosmocaixa y el Ayuntamiento, como explicábamos inicialmente, que son puntos atractores muy estimulantes, y mucho más cuando a ellos se le unen edificios, como decíamos, como el precioso Hospital San Pau de la calle Josep Antoni Marí Clavé, ahí a un lado del barrio de Gràcia. Las celebraciones de estas fiestas datan de una época muy posterior a la de la leyenda. La leyenda es del siglo IV después de Cristo, y en Barcelona no se empiezan a celebrar las fiestas hasta 1868, tal y como las conocemos en la actualidad, o sea que tienen un origen bastante reciente y fácilmente identificable. Pero desde luego es una propuesta muy interesante y muy estimulante, con un protocolo y un programa muy festivo. Así que espero que si por el día 12 de febrero estás por Barcelona, te animes a descubrir nuestras fiestas de invierno y sobre todo las actividades que te ofrecen. Y a pesar de que las fiestas de invierno populares de Barcelona son estas, no debemos de olvidar que en cada barrio tenemos unas fiestas importantes y que se dan tanto en verano como en invierno como en primavera, vamos, que siempre estamos de fiesta en realidad. Pero una bastante interesante, yo creo que vale la pena mencionar, sería la fiesta dels Tres Tombs o Sant Antoni Abat. Y es que esta fiesta, que es anterior a Santa Eulalia, de hecho es el día 17 de enero, es una fiesta caracterizada por una cabalgata y una bendición de los animales y de los burritos y caballos también. Y hay que remontarse unos cuantos siglos atrás para encontrar estos orígenes de esta fiesta llamada Los Tres Toms, que se celebra en el barrio de San Antonio, a un pasito del Raval. Hoy en día, un lugar muy interesante, ya que ahí encontramos el preciosísimo Mercado de San Antonio, del que hemos hablado tanto en mercadillos como en mercados de la ciudad, y en el que también podemos encontrar restos de muralla de la ciudad. O sea que, vamos, ahí un lugar para disfrutar, para tomarse algo, una meca del vermú y del brunch, y en la que además hay una fiesta muy interesante. ¿Y hacia cuándo nos vamos? Pues a remontarnos varios siglos atrás, hasta encontrar estos orígenes de los Tres Toms. De hecho, los romanos solían hacer allí paseos circulares con animales alrededor de, pues, estos templos en los que ellos construían porque, bueno, pues eran propicios para los dioses y para las bendiciones y las ceremonias. Y de hecho, esta fue una ceremonia, en concreto, esta era la de dar paseos circulares, la del, por eso, Tres Toms, fue una ceremonia que los musulmanes todavía practican. Y la mantienen viva, pero ellos daban 7 vueltas alrededor de la Kaaba, un objeto de veneración que los árabes en tiempos anteriores de Mahoma pues venían realizando. Y en Cataluña, según documenta Joan Amades en el Costumari Catalán, habíamos visto a Joan Amades en el Costumari Catalán en eso de, bueno, de Calaix de Sastre y todo esto, lo habíamos visto en las historias donde se empieza a datar la fira de Santa Llúcia que tenemos en invierno. Si os vais a la temporada pasada de Barceloneando, podéis recordar que era uno de los mercadillos más antiguos navideños de Europa y quizás uno de los menos conocidos. Y desde luego la feria del pesebre más antigua de Europa y del mundo. Bueno, pues este mismo Joan Amades documentaba cómo en Cataluña se practicaban ceremonias similares. Aún hoy en día, en el municipio de San Ramón, en Sagarra, pues sigue vigente este ritual de dar vueltas 3 veces en torno a las reliquias de este santo, custodiadas en el interior de este santuario. Es una tradición muy bonita, yo si puedo no me la pierdo ningún año, me parece entrañable, sobre todo se disfruta, cada año la disfrutan más los jóvenes, pero se disfruta mucho por niños y abuelos que acuden indiscutiblemente a las 10 de la mañana, están ahí hasta que los caballos se ponen en guardia y empieza toda la cabalgata, y es una entrañable celebración de veneración y respeto a estos animales. Y también a las cosechas, en el fondo. A pesar de que, bueno, esto siempre genera posiciones polarizadas, ¿no? Porque hay entidades animalistas que defienden la exclusión de los animales en cualquier festividad popular por los posibles daños que puedan causar. Pero al margen de esto, es una celebración en la que los animales están, para mi punto de vista, muy respetados, muy queridos. O al menos, vamos, yo todo lo que he presenciado siempre ha sido realmente un instante de conexión entre el ser humano y el animal de un modo muy bonito y con mucho agradecimiento. Incidentes ocasionales aparte, claro. La cuestión es que el día 17 o el día, o, bueno, normalmente suele si no, si el 17 no coincide en sábado, la cabalgata se suele realizar el sábado posterior o anterior, y se trata de dar estos, en la zona de los Tres Toms, dar 3 vueltas al mercado San Antonio con toda esta cabalgata de caballos, burritos y demás, y tirando caramelos a los niños como, bueno, agradecimiento y también, por supuesto, la bendición ante la iglesia de San Antonio Abad de los animales. La Federación Catalana de los Tres Toms es la heredera de las cofradías que eligieron a San Antonio Abad como protector, y ella misma especifica todo el cuidado en la ceremonia de los animales, muchísimo más allá de lo especificado en la legislación vigente. No debemos de olvidar que ellos están ahí para darnos mucho amor y muchas sonrisas a nosotros, pero nosotros estamos ahí como ese legado para protegerlos, cuidarlos y mimarlos y agradecerles todo eso que constantemente estos maravillosos seres hacen por nosotros, como parte nuestra. Así que ya sabes, si estás a mediados de enero por Barcelona, puedes disfrutar de esta fiesta, de la fiesta de los Tres Toms, que tiene como actividad principal el pasacalle de los animales, los asnos, los burritos, esta cabalgata de carruajes, este circuito por el centro de la ciudad y muchas otras actividades que también se dan cita, como no, conforme a las festividades del barrio San Antonio. El motivo de la festividad, pues es que el día 17 de enero, entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, vivió San Antonio Abad, y el día 17 de enero pues falleció, y entonces en su honor el día 17. Ahí tenemos nuestra cabalgata y la celebración. Y la siguiente fiesta en venir es la fiesta de San Medir, una de las fiestas menos conocidas pero más populares y arraigadas sobre todo en la Villa de Gracia. También conocida por la cantidad de toneladas y caramelos y golosinas que se lanzan también desde las carrozas, los camiones y los caballos. Y es que además de las fiestas de verano de la Villa de Gracia, San Medir es otra festividad importante. Y llega a principios de marzo, de hecho, sobre el día 3 de marzo o 4 de marzo, dependiendo de si la fiesta o la festividad cae en domingo, se traslada y tiene lugar la festividad. Y ahora ya vamos a hacer una pausa y después nos vamos con las fiestas de primavera y empezamos encabezándolas justo antes de que empiece la primavera con estas fiestas de San Medir y la Villa de Gracia. Y luego, cómo no, nos vamos a ir a la fiesta de las flores por excelencia, que es San Jordi. Así que no te pierdas nada. Un besito muy fuerte y te espero aquí en radioviajera.com y en Barceloneando. Recuerda que siempre vas a encontrar todo el apoyo de estos audios con mucha más información, locales, lugares y mapas también descargables en crealidades.com o en radioviajera.com. Gracias por estar ahí.